Seguimos en la tertulia, seguimos con Fernando Escriña, Antonio Mercader, Daniel Chaschetti y como invitado esta mañana Gabriel Papa. Más de 100 clasificadores de basura marcharon ayer desde distintos barrios de Montevideo hacia la explanada de la Intendencia en protesta por la requisa de carros que viene realizando la comuna. En esta movilización se denunció que en menos de 20 días la Intendencia había requisado más de 80 carros a caballo y de mano pertenecientes a clasificadores. Pero además, en la plataforma que se divulgó también se incluía un no a la privatización de las fuentes de trabajo por el llamado a licitación internacional que prepara la Intendencia con respecto a la usina 5, y también se reclamaba una nueva ley de envases que beneficie al clasificador. Desde temprano circuló esa marcha, fue al Palacio Legislativo, luego al 18 de Ejido. Una vez allí en la Intendencia, los delegados de la Unión de Clasificadores fueron recibidos por autoridades de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, quienes se comprometieron a suspender la requisa de carros por 48 horas a la espera de una nueva instancia de diálogo con el sindicato para llegar a una solución definitiva. El vocero de los hurgadores, José Pires, explicó hablando con Índice 810 algunos de los aspectos que, según ellos, tendrían que ser modificados.
Que se detenga inmediatamente la requisa de carros por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo a través de la División Limpieza. Nosotros entendemos de que para el clasificador esto es una herramienta de trabajo y lo que se le hace, al quitarle el carro es privarlo de la posibilidad de conseguir el sustento para sí y para su familia.
¿Cómo vieron este episodio de ayer? Fue una marcha importante, ¿no? Se hizo notar. Sí. Más allá de que es algo inusual, no hay muchos antecedentes de una marcha de este tipo.
Yo creo que la situación de los carros en la calle es una situación muy grave, y es una situación de riesgo y es una situación a la que debe darse solución impidiendo la circulación de estos carros, por lo menos en aquellas zonas más congestionadas de tránsito. Ese es un primer punto que creo que está sobre la mesa. Yo creo que en la sociedad uruguaya en general hemos tenido una permisividad muy grande frente a actividades, muchas veces justificado en el hecho de las dificultades económicas por las que atraviesan ciertos ciudadanos, y se ha permitido la flexibilización excesiva de las normas, que termina siendo un círculo vicioso en que se permite primero un carro o un asentamiento en un parque o un vendedor ambulante, y finalmente eso desencadena en una distorsión. Entonces, terminamos viendo que hay una manifestación de quienes, en este caso, entienden que tienen un derecho a circular, en fin, o por lo menos pretenden que no exista requisa, y la primera actitud de la autoridad es, suspender la requisa de carro. Por eso me refiero a la permisividad. Y digo esto porque acá involucra a la sociedad uruguaya, no estoy haciendo una crítica particular del gobierno. Yo recuerdo que los ambulantes, la situación de los ambulantes empezó así y terminó incrementándose cada vez más y terminó deteriorando el centro de Montevideo en una forma muy significativa, ¿verdad? Y a todos los comercios y demás. Entonces yo me pregunto,
los jugadores sostienen, entre otras cosas, que la Intendencia no puede, no tiene derecho a requisar sus carros.
Lo que pasa es que
y destacan que la Intendencia no tiene potestad jurídica para incautar los carros. Eso lo hace la justicia o la policía a través de la orden de un juez.
Acá hay una situación, cuando uno estaciona mal el vehículo, se lo hinchan y se lo llevan. O sea que, acá hay un problema que existe, es si ese vehículo está o no en condiciones de circular, primero. Segundo, hay un problema de seguridad en el tránsito, hay menores manejando.
Acabo de ver aquí frente a la radio.
Pero, acabo de ver. Exacto, y yo quiero concluir en esto. Me preocupa que la permisividad que ganó a la sociedad uruguaya hace que finalmente quienes manifiestan hacen que las autoridades terminan cobrando a grito. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el 1,5 millón de habitantes de Montevideo, que es el que quiere una norma de tránsito correcta? Y lógicamente ese 1,5 millón no se manifiesta, porque parte del supuesto que la autoridad, es decir, el Estado, en todos los órdenes, va a hacer cumplir la norma. Entonces, hemos subvertido en algún sentido la situación, y digo, esta siempre he fundado, bueno, está bien, hay una dificultad económica que hay que considerar, etcétera, y cuando queremos acordar, tenemos en una plaza pública un asentamiento frente a vecinos que se terminan mudando a otros lugares, tenemos en 18 una toldería imponente y tenemos en el tránsito una cantidad de carros. Entonces, digo, cuidado, la autoridad no debe ser para conciliar todos los intereses. Hay un interés general que debe privar.
Es un tema de fondo que hay que abordar, el tema de los obradores. Digo, no es con parches, no es con medidas represivas ocasionales. Es un tema de fondo. El tema es así. No debe haber carritos ni hurgadores. El gobierno ha implementado políticas sociales, ha creado un Ministerio de Desarrollo Social, es un ministerio que ha dado ayudas en efectivo a la gente, discutibles o no, asistencialistas o no, pero las ha dado. Tiene un plan de equidad, tiene normas, planes, proyectos para dar trabajo a la gente. Bueno, yo creo que debería empezar por estas, se dice 8.000, 9.000 carritos, dice que hay en Montevideo. No sé si todos viven exclusivamente de los carritos, pero tomemos la cifra de 8.000 como una cifra buena. Hay 8.000 personas que necesitan ser asistidas, que necesitan ser reeducadas, que necesitan un empleo. Pregunto, dentro de los planes del Ministerio de Desarrollo y Bienestar Social, que se lleva unos cuantos cientos de millones de dólares, ¿no podremos, en conjunto con la Intendencia de Montevideo, tener un proyecto para buscarle una solución a estas familias? Pero yo comprendo, yo escuchaba anoche a los hurgadores, hace 18, 15, 20 años que están trabajando en lo que están trabajando, y de golpe la Intendencia le dice, no, ya no puede trabajar más, o les incauta el carrito. Entonces, pero como no teníamos derecho, entonces digo,
creo que la Intendencia se aclara, ¿no? A propósito de las denuncias de los hurgadores, se aclara por qué se está procediendo así. El director general del Departamento de Desarrollo Ambiental, Néstor Campal, dijo, no se les requisa el carro, se les retiene. No son 80, sino 15 los carros que están retenidos. Y añadió, las requisas suceden cuando un clasificador tiene un comportamiento que es claramente objetable por la sociedad, como por ejemplo, que un niño esté conduciendo. No estamos hablando de un menor, sino de un niño conduciendo por la calle. Nunca se actúa en primera instancia. Todos esos carritos han incurrido varias veces en la misma infracción, por ejemplo, esa de que haya niños conduciendo. Otras son por maltrato de animales. Invertimos, dice luego el director de la Intendencia, invertimos 1.600.000 dólares por año solo en levantar la basura que ellos dejan tirada luego de clasificar para poder llevarla al circuito de recolección final. No voy a agregar la cantidad de dinero que se gasta en levantar la basura que tiran en algunos arroyos, siguió diciendo, en una enumeración de distintos tipos de irregularidades en las que los hurgadores están incurriendo, ¿no? O sea, dándole un poco de contexto a lo que parecían reclamos demasiado sencillos planteados en esta manifestación, ¿no?
Sí, creo que, en mi opinión, este es un ejemplo más de fracaso, ¿no? Porque del Frente Amplio gobernando Montevideo, porque este tema es recurrente, cada 3 o 4 años reaparece. Es un ejemplo de políticas erráticas, de que se toman decisiones y luego no se cumplen. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. El intendente Arana debe haber sacado 2 o 3 resoluciones durante sus 10 años de mandato, donde limitaba o establecía recorridos para que pasaran los carritos. Nunca nada de eso se cumplió. Había normas establecidas donde los jóvenes, los niños no podían manejar los carritos. Nunca se cumplió. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque no hay coerción, porque la Intendencia nunca llevó adelante medidas de coerción, y cuando la lleva, y es cuando tenemos que apoyarlo, rápidamente ante una manifestación encabezada por ADEOM, la dirección de la Intendencia da marcha atrás.
En cabeza de hombre es toda una ironía.
Es realmente, aparte, ¿no? No puede dar marcha atrás, o sea, hay que hacer cumplir la ley. Segundo, el tema de la basura, porque acá uno ve a los clasificadores y como están mal vestidos y tienen y hablan mal, a uno enseguida le da lástima y dice, ah, pobre gente. Pero primer tema para encarar, la basura es dinero. Una ciudad de 1,5 millón de habitantes con una economía en crecimiento genera basura. Esa basura, a medida que la economía crece, cada vez es mejor. O sea, las posibilidades de clasificación cada vez son mayores y en todo el mundo la basura es un negocio. Entonces hay que tratar el tema también como un negocio. Los clasificadores son un eslabón del proceso de clasificación de la basura, que es un negocio, que supone exportaciones, porque se exporta plástico a China a partir de los envases que todos tiramos. O sea, la intendencia intentó hacer cosas en este sentido, pero bueno, esto debe repensarse. No es fácil, como tú decís, de que el Mides se encargue de esta gente, porque esta gente no lo contesta, no la contestás con $50 por mes. El salario de un clasificador es bastante más alto que $50 por mes. O sea, hay que repensar todo el eslabón, toda la cadena.
Claro, pero en tren de repensar, permítame enfocar, estamos hablando de, según un documento que relevé en la página del Mides, un documento del 2006, de 8.729 personas clasificadores sobre las 490.000 personas inscritas en el PANES. O sea, estamos hablando de 9.000 uruguayos y uruguayas, como se dice habitualmente, que desarrollan un trabajo, una actividad que bajo parámetros civilizados es bastante dura, por decirlo de una manera.
¿Esos son números nacionales o de Montevideo?
Esos son números nacionales. Sobre 490.000 personas inscritas en el PANES, 8.729 fueron clasificadoras. Ahora bien, entonces son personas que viven en condiciones de vida muy difíciles. Punto uno, que para mí es para dónde empezar. En segundo lugar, el Uruguay tiene 25% de la población en situación de pobreza. Imagino que los clasificadores están incorporados en ese 25% de pobreza. Otro punto. Como decía Chaschetti, la basura es un negocio en todo el mundo. De hecho, en ese documento del Mides se habla de un estudio hecho en el 2003 donde dice que el negocio de la basura involucra 12.7 millones de dólares en el año 2003, no sé si estaba referido a Montevideo, y acota que una pequeña fracción va a los clasificadores, porque el otro elemento a tener en cuenta es que de ese negocio de la basura, el eslabón de los clasificadores es notoriamente el eslabón más débil. En ese mismo documento se encabeza diciendo: hay una clara explotación disfrazada de actividad independiente, donde hay los sistemas de intermediación entre los clasificadores y las industrias recicladoras se quedan con gran parte del negocio. Es decir, estamos hablando de casi 10.000 personas que viven en una cultura de la pobreza y de la clasificación, seguramente sus padres también estaban en esas condiciones de vida y vivían de esa manera, y sus hijos que llevan en sus carritos, y lo cual nosotros no queremos que sea así. Seguramente si las cosas continúan también manejarán carritos, ¿verdad? Pero entonces estos son datos básicos del problema.
Claro, pero lo que se está discutiendo acá es cómo conviven esos carritos, esos hurgadores, con el conjunto de la sociedad, en especial, por ejemplo, cómo conviven con el tránsito.
Claro, no, eso es un problema innegable.
Desde la audiencia, por ejemplo, hubo una reacción inmediata ante algo que dijo al pasar hace un rato Fernando, que habló que entre otras cosas se trataba de verificar si los carros cumplían con normas de seguridad, si eran seguros. Claro, ese es un punto muy débil acá, ¿no? Fíjate que desde la audiencia de Inés de Palermo dice: yo me niego a pagar el Computest de aquí en adelante hasta que prohíban circular los carros. ¿Cómo puede haber un Computest que controle si un auto está bien o está mal, si es seguro o no es seguro, y se permite al mismo tiempo circular un carro tirado por caballo?
Que entran con la mano. Los que pagan Computest, entre comillas, es decir, la enorme mayoría de los ciudadanos, no sé,
no, la enorme mayoría de los ciudadanos no pagan.
La mayoría de los ciudadanos son los que pretenden que el Estado haga cumplir las normas.
La enorme mayoría de los ciudadanos no paga Computest porque no tiene automóvil.
Todos esos estudios que deben hacerse porque es un problema social, y acá yo no estoy hablando de tomar una medida radical, así, prohibida, así. Lo que digo, mientras hacemos todos esos estudios, ¿no será necesario que en los lugares de mayor congestionamiento de tránsito los mismos inspectores de tránsito, muchos de ellos afiliados a la misma DIOM que esto propone, no habría que ponerlos como en los mismos lugares donde salen a controlar la patente de rodados para que no existan carritos?
No,
porque digo, de
no,
eso no se
no,
trata.
No,
desde la no, no se no. trata de descongestionar una zona, por lo menos.
Por lo menos pues, una zona de función tiene que haber.
La audiencia pregunta si no hay una ley de hace muchos años que prohíbe la tracción a sangre en las áreas urbanas.
La hay, por supuesto.
Bueno,
acá hemos vuelto al pasado, a la Edad Media.
Es esa permisividad que, digamos, disfrazada de solidaridad, que lleva a que al final no seas solidario con la enorme mayoría de la ciudadanía.
El problema es perversa, ¿no? El problema claro, pero es abordar con una perspectiva exclusivamente jurídica y superficial. No. Es decir,
social. No, porque mirá que los ciudadanos bien. Que pagan impuestos integran la sociedad uruguaya también.
Yo pago impuestos y la primera reacción y la reacción ante el espectáculo de ayer, entre paréntesis, la participación de Adión fue la más desgraciada de todas, ante el espectáculo de ayer en la explanada municipal no me agradó en absoluto. Ahora, la solución de hacer una zona de exclusión de Avenida Italia hacia el sur, básicamente ya la tenemos, es decir, la gente que puede estar de Avenida Italia hacia el sur ya está.
Hay un tema de tránsito.
Un paso adicional y decir,
hay un problema de tránsito.
No, yo lo entiendo. Ahora, yo estoy haciendo una perspectiva un poco más amplia. Dar un paso adicional y decir, no de Avenida Italia hacia el sur.
Yo no dije Avenida Italia hacia el sur. ¿Querés que lo diga? No, te digo, General Flores.
El problema es que cuando tenés que seguir adelante con tu lógica.
18 de julio. Tu lógica. Tú estás diciendo cosas que yo no dije.
Bueno, la lógica es cuál es. Entonces, permitir los caballos con carro.
Hay mayor congestionamiento de tránsito, no puede ser que tengamos semáforos porque justamente ahí hay congestionamiento de tránsito.
No puede ser que haya 25% de pobreza, no puede ser. Hay que asociar el tema del negocio de la basura de otra manera.
Uno, por favor.
Que mientras se combate la pobreza, porque ese discurso de justamente es lo que lleva a la permisividad de la que yo hablaba.
No tiene por qué.
Mientras hacemos eso, ¿no habrá que tomar otras medidas para que los ciudadanos puedan sobrevivir?
También los ciudadanos clasificadores.
Yo no puedo.
Pero mirá que es en seguridad de ellos también. ¿A ti te parece que un niño puede estar manejando un carro a las 3 de la tarde?
¿Y a ti te parece que un padre quiere llevar a un niño en el carro?
No, pero mientras tanto.
O sea, es un problema más complejo.
Bueno, pero mientras tanto, esperamos que dentro de 20
años...
mientras
tanto tomamos medidas, por ejemplo, el negocio de la basura.
No, pero, Gabriel, ese es el pensamiento al que yo aludía al inicio, que partió del supuesto de permitir, en función de los razonamientos de ese estilo, permitir que, como detalla muchas veces Rosario de Mañana, que hay un asentamiento en determinada avenida y termina eso generando... empieza con uno y termina con todos. ¿O tú qué crees? Que en el Parque Valle, si se instala... Una persona que está en una situación muy desgraciada no termina esa parte de siendo un cantegrín.
No quiero.
Ah, ¿no? No lo querés. Pero mirá que si no se toman medidas,
sí,
termina
hay que tomar
eso.
Para eso hay que tomar.
Ahora, yo sabes lo que no entiendo, y con esto cerramos. ¿Cómo puede ser que en otras ciudades de similar
tamaño, más grandes, más pobres,
este tema se resolvió y acá no lo podemos resolver? Y yo creo que no hay forma de resolverlo sin legislación, sin coerción y sin tomar el problema de la basura como un negocio. Y si es un negocio, quienes ganan con ese negocio tienen que asumir parte de la solución del problema.
10:27.